Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes también a los que nos escuchan en Europa y buenas noches allá en Asia, señores, porque los cubanos estamos en todas partes, como dice Guajiro Peña, hasta en Arabia Saudita, al Medio Oriente. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como productora Bertica Arrabal. Nuestro ingeniero de sonido, May Vázquez, señores, ahí al tanto de todo lo que ocurre con los deportistas cubanos dentro y fuera de Cuba. Y bueno, recordarles a todos nuestros amigos oyentes, me dice Bertica, el correo electrónico de nuestro programa es así, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y bueno, a todos nuestros amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook, para estar al tanto, por supuesto, de las noticias e información de Cuba y el mundo. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook. Y hoy, señores, nos vestimos de gala aquí en Deportes con los Grandes. Nos vamos para allá, Mike y Bertica.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar aquí en Deportes con los Grandes, con uno de los grandes del deporte a nivel global, y estoy hablando de cualquier disciplina. Un muchachito que se encuentra de entrenador y que reside en Las Vegas, estado de Nevada. Un gran guantanamero, un gran cubanazo y un gran campeón. Grande entre los grandes. Me refiero al Cepillo. En Cuba todo el mundo sabe quién es el Cepillo, aquí en Estados Unidos también y en todas partes del mundo, señores. Vamos a preguntarle después por qué el Cepillo. Me refiero a Joel Casamayor. Buenos días, Cepillo.
Hey, buenos días. Nada, ¿cómo estás, Rano? Mucho gusto por invitarme a tu programa y aquí estamos.
Muchas buenos gracias, aquí, muy amable.
Estamos listos, sí.
Claro, 3 horas de diferencia entre Miami, Cuba y Las Vegas. ¿Dónde nació Casamayor en Guantánamo? ¿En qué ciudad?
Guantánamo. No, yo me río también porque me gusta la pregunta. No, yo nací en Guantánamo, tú sabes, yo soy de Guantánamo, del barrio norte, ahí cerca del Cayo 3 de Norte, ¿sabes? Nací en Guantánamo ahí, nací en el sur, yo sí en Guantánamo, Guantánamo 100%, Guantánamo 100%, sí.
Guantánamo siempre ha dado grandes deportistas, basquetbolistas, boxeadores, peloteros, pero a tu edad, Cepillo, se jugaba buen béisbol ahí en la zona esa,
sí,
¿no?
De
Guantánamo.
Sí, estamos hablando desde el año 80, 81, 82, 83, 84, 85. Yo me acuerdo porque yo fui a con los Juegos Oculares, yo fui en el año 85, que fue a Pérez de Río, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Bueno, 11
años, padre, 11 años, sí.
¿Por qué te inclinaste por el boxeo y no por otros deportes? Porque también se practica mucho ahí el atletismo en Guantánamo, ha dado campeones.
Pero merece el premio. Y yo soy un, como usted sabe, yo decido soy el barrio Mil Candela, ¿entiendes? Y ahí tú sabes, ¿no? Que peleamos ¿entiendes? Y nada, y sí. Ahí me embullé ahí en la escuela ahí junto con 108 muchachos en el barrio ahí. Y todos se fueron, el único que no fui yo. Todos se rajaron y todos se vendieron. Le digo, bueno, yo sigo con esto porque esto me gusta. Y seguí yo ahí, compadre. Y después entonces ellos me van a pelear a mí. Y yo soy el campeón de ellos, el campeón de barrio. Ya tú sabes.
Bueno, Cepillo, naciste ayer en Guantánamo, Joel Casamayor Johnson. Ayer, 2 de julio del año 1971. Ha pasado un buen tiempo, ¿verdad, Cepillo?
Sí, ha pasado buen tiempo, pero como te digo, tú lo sabes, desde chiquito, yo pasé buen tiempo, y como tú ya te lo dices, pasé buen tiempo, cuando estás en la crema de boxeo en Guantánamo, en Cuba, la crema de boxeo, y miré a todos los grandes campeones, y por eso me llené, aprendí, y por eso como usted dice, un gran campeón tiene, y eso me pongo contento, porque usted sabe, usted sí me conoce a mí desde chiquito, que yo peleé ahí, donde ahí viví con todos los grandes. En la época y aprendí mucho grande, sí. Un grande peleador que había en Cuba.
Sí. En Guantánamo, ¿quién fue tu primer entrenador, tu primer gimnasio, Cepillo? Me imagino que tendría 8 o 9 años, ¿no? Cuando comenzaste el deporte de los
pueblos. Sí, 8 años. Fíjate, Nelio, y para decirte la verdad, mi primer entrenador fue Hugo Fernández, en el aire. Porque yo tenía 8 años y con esa edad, yo tenía que irme a los 10. Yo tenía que tener un año porque era en el aire, ¿entiendes? Pero sí. Ya, escucha esto, Nelio, ya yo sabía algo, ¿entiendes? Yo cogía y me fugaba de la casa. Para ir a eso ahí de 13 Norte, en eso del pollo, de pollito.
Sí.
Y yo jugaba ahí, y mamá me tiraba mi piñazo ahí, pero más me puse en el aire porque yo tenía que hacer la beca.
En esa época que comenzaba el Cepillo, 1979-1980, ya Guantánamo tenía tremendos boxeadores, entre ellos y Candelario, sí. Duvergel, tu hermano Luis Cos.
Sí, tremendo. Guantánamo tenía, en ese tiempo, Ángel Herrera.
Sí.
Guantánamo tenía la crema de ese, lo que es boxeo cubano, en ese tiempo. Guantánamo, sí, tenía la crema.
No, y tenía Aguilar, que era, bueno, Aguilar. 51 kilogramos y terminó en 63.5 y después 67, sí. Incluso para el 71.
Aguilar vivía ahí en la esquina de mi casa vivía el Aguilar.
Buen amigo tuyo que en paz descanse, lamentablemente ya murió José Aguilar. Para mí, uno de los peleadores en 63.5 kilogramos más combativos que ha dado la historia del boxeo cubano, ya sea a nivel amateur.
Y el otro era también el Titi, Jorge Luis Rojo, que viene de Titi.
Ah, no, Jorge Luis Rojo era un fenómeno. Y sí. Pacual Méndez, que fue de tu época.
Pacual Méndez, sí. Pacual Méndez, sí. El Titi vivía ahí en el Cayero. En el 10,
vivíamos ahí. Sí, que bueno, Jorge Luis Rojo era un jabao que, señores, como tiraba golpes.
Sí, Rojo, un jabao, coño, le seguimos. Sí.
Pero bueno, siendo un niño, Cepillo, ¿cuál fue la competencia, la primera tuya, no?
La primera a nivel internacional.
No, a nivel infantil, ya siendo un niño. Cuéntanos.
Sí, pero un provincial ahí, un poquito ahí en Salinas, para hacer un municipal. Un torneo municipal y quedé campeón. Ahí le gané a todo el mundo y mi miembro municipal, sí.
Me imagino que cepillaste a todo el mundo. ¿Y por qué Cepillo? ¿Quién te puso Cepillo?
Bueno, no, porque en sí, el parato mío, el que me crió a mí, sí, el parato fue me puso a mí el aire.
Porque cepillaba, noqueaba a todo el mundo rápido siendo niño.
Sí, no, y ahí era muy rápido, ¿no me entiendes? Era rápido, sí. ¿No? Y era fácil, ¿no?
Bueno, el Cepillo fue creciendo, señores, ya en plena adolescencia, interveniste en juegos nacionales, escolares y juveniles. Háblame de esa etapa, Joel.
No, esa fue una etapa muy linda, que no puedo, tú sabes, hermano, nunca la voy a olvidar y siempre tengo bien fresca en mi memoria, sí, es muy linda.
Bueno, Cepillo, era un poco boxeador en Cuba, que con 16 años yo estaba representando a la isla en eventos internacionales, y aún se está comentando, señores, que recién cumplido 16 años, Casamayor fue a lo que era la disuelta Unión Soviética, la Copa Leningrado.
Leningrado, ¿te
San Petersburgo, ¿no? Y ganaste medalla de plata. Perdiste contra el polaco Henryk Sienkiewicz en el peso. Háblame de ese torneo, que fue el primero tuyo a nivel internacional.
Bueno, fue un torneo que, como ya usted lo sabe, tenemos un torneo en Unión Soviética, un torneo muy duro. En aquel tiempo era muy duro, eran los mejores tiros de los boniles. Y yo, mi primera vez que salí de Cuba. No, fue una experiencia muy buena, pero bueno, ya uno se acostumbra y le coge el ritmo del avión, hasta que te guste el avión, ¿entiendes? Como me gustó a mí, y desde que me subí al avión no me dejé, porque me dieron derecho en toda la pelea, y desde todo el torneo, siendo juvenil, y empecé a coger experiencia peleando con los rusos, los alemanes, ¿entiendes? A nivel de, ¿entiendes? Y ahí aprendí.
Bueno, yo recuerdo que yo hacía reportajes para la televisión cubana y bueno, sobre todo a la finca del Guajay, ustedes ahí en la época nacional, con Peter Roque, con aquel equipo grande, con Waldo Santiago, con Dionel Zagarra, con Pupi de la Torre, que se nos fue bastante joven, murió recientemente Pupi de la Torre por una situación difícil que tuvo con el cáncer y bueno, fue entrenador ahí de la época nacional. Ahora, llegó el año 1989, yo le hice muchos reportajes a todos ustedes, participaste en el Campeonato Mundial Juvenil, efectuado en Ponce, Puerto Rico, tenías recién cumplido 18 años. Cepillo, ahí le pasaste a mandar a todo el mundo, cepillaste a todo el mundo el mundial y ganaste oro en los 54 kilogramos. Háblame de aquella etapa, siendo un bisoño prácticamente Casamayor.
Y sí, como digo, usted sí, usted me conoce bien a mí, eso fue como te digo, wow. Ese, usted se acuerda que el mundial estaba bien, bueno, por lo menos en la edición mía, había como 20 peleadores, pero eran peleadores que la pelea acá, todo bueno. Me acuerdo que fue Rusia, Alemania, el otro fue frente al mundial. Bueno, ese mundial tuve Charles 4 peleas, entre las 4 peleas le gané al Boricua, ¿entiendes? Al cinturón, sí. Pero no sé, ¿te acuerdas?
Cinturón, que después fue profesional, uno de los grandes, sí.
Ajá, sí, exactamente. Y nada, ahí como digo, ahí tú me acuerdas, ya que tú me acuerdas. Pero ya cada vez que Pedro Roque me ve a mí, me dice, mi campeón, él, eso es lo que me dice la mitad. Yo cada vez lo veo poco, me da la mano y me dice, mi campeón, porque él sabe que yo sé, me parece, y él sabe que es uno de los mejores deportadores de él, sí. Y muy contento. Son etapas lindas, etapa de sí. Y eran etapas de boxeo. Sí.
Bueno, llegaron los Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992. Ahí el Cepillo tuvo la oportunidad de ver al equipo de ensueño de baloncesto de Estados Unidos, el verdadero equipo, con Michael Jordan, Larry Bird, Johnson, no, señores, lo que tenía Estados Unidos ahí, que arrasó en el baloncesto olímpico. Pero el Cepillo no se quedó atrás, porque llegó a la gran final y se enfrentó con el mejor peleador en esa época de Europa, el irlandés Wayne McCullough.
De Europa.
¿Qué pasó con Wayne McCullough? ¿Fue en la final?
Sí. No, de Inglaterra. De Europa, porque me acuerdo, sí, de Europa.
De Europa, sí.
De Europa, sí. No de Inglaterra. No de Inglaterra, de Europa, así mismo es. Porque él ganó a todo el mundo. Y le ganó a toda Europa, le ganó a todo el mundo.
Sí.
Para irle a entrar, así mismo es.
Yo recuerdo que la prensa ahí en Barcelona hablaba de McCullough, que iba contra un muchachito muy joven de Cuba, había venido de ganar el Mundial 3 años antes en Puerto Rico, pero McCullough, que había arrasado en Europa en los 54 kilogramos el irlandés, salía ligeramente favorito contra Joel Cepillo Casamayor. Lo que pasa es que el irlandés no sabía que el Cepillo tenía gasolina y tenía ese gran sueño de convertirse en campeón olímpico, y lo lograste, Cepillo.
Sí, lo logré, hermano. Gracias a Dios, lo logré. Ahí, ¿entiendes? Me llamó Molina, mi abuela.
Sí.
Un amigo, un amigo, yo hablamos. Y lo voy a hablar acá de Molina. Sí, muy linda.
Sí. Bueno, en 1994 interveniste en la Copa Mundial de Boxeo, celebrada en Bangkok, Tailandia. Y ahí, bueno, ganaste todas las peleas. Te enfrentaste al búlgaro Alexander Kristoff. Y, bueno, has hecho una historia muy linda en el boxeo amateur. En 1996 el Cepillo ya era favorito, señores, para ganar el metal olímpico en Atlanta, en Georgia, en 1996. Y bueno, otro favorito era Ramón Garvey, tu gran amigo desde la niñez.
Sí.
¿Qué pasó en el entrenamiento en México? Porque después ustedes, hubo un problema ahí, se fueron de la delegación cubana, querían cumplir sueños de ser campeones mundiales profesionales, lo lograron. Yo sitúo al Cepillo Casamayor entre los 10 mejores boxeadores cubanos en toda la historia, entre los 10, y de esos 10, te ubico entre los 3 primeros, y aparte de eso, el mejor boxeador que ha dado Cuba en las últimas 3 décadas, o sea, a partir del año 90 para acá, porque bueno, lo lograste todo en el boxeo amateur, primero campeón olímpico, campeón mundial, lograste todos los títulos más importantes, y después campeón mundial profesional. ¿Cómo fue eso, la escapada en México? Porque la prensa te siguió mucho cuando pasaron por San Isidro, sí, la parte esa para San Diego.
Sí, efectivamente, pasé por ahí, vengo de Tijuana el domingo, tenía una pelea el viernes en Tijuana y pasé por ahí por deporte. Yo vi que, yo no sé nada, vaya, hasta ahora un día, que tenía dos peleas en el, yo vi que ese fue, y más atrás me fui yo, ¿entiendes? Yo no sé, él lo dijo el tipo. Espera, esperamos día a día, que yo sé que uno de mis hermanos va a reaccionar. Yo o Milen, yo no sé nada, es que tenía todo curado en la pay, y yo cogí y seguí la pay. Yo no sé ya él. Ya, porque te digo.
Sí, bueno, era favorito para ganar el oro olímpico de nuevo en Atlanta, Tui Garvey, pero finalmente decidieron optar por buscar su sueño nivel profesional. Llegaste a Miami y comenzaste a entrenar, ¿no? Con tus entrenadores, ¿no? Mariano Leiva fue uno de los primeros entrenadores tuyos, Cepillo.
Sí, sí, Mariano Leiva, sí, muy bien, Mariano Leiva. Bueno, Mariano Leiva es de Cuba, me entraba a mí, porque mi entrenador principal en Cuba era Alcides.
Alcides Agarra, sí.
Sí, sí, pero Mariano trabajaba conmigo, ¿entiendes? Sí, Mariano, sí.
Bueno, 1996, esto fue ya, habían terminado los Juegos Olímpicos de Atlanta, Vimos el debut profesional en el James Knight Center, ahí en el centro de Miami. El debut profesional de Joel Cepillo Casamayor contra David Chemendis. Por supuesto, lograste victoria en tu debut profesional. Pero recuerdo que en esa cartelera, Cepillo, había un grupo grande de peleadores. Por ejemplo, estaba Garvey, que debutó contigo. Estaba Zach Yuda, que fue campeón mundial. Estaba Randall Bailey, que perdió con Hurtado por un título mundial profesional. Estaba el propio Hurtado. Estaba David Tua, de Samoa, un peso completo bajito que, bueno, sí, salió durante 20 años. Y estaba el desaparecido Pernell Whitaker, que le ganó a Hurtado en aquel controversial combate. ¿Qué significó para Cepillo aquel debut profesional contra David Chemendis?
Bueno, para mí, bueno, tú sabes, Demio, era un debut en mi ciudad de Miami, era un debut que era otro tiempo, habían la cosa de los mejores, era otro tiempo, eran mejores peleadores, le estaban pagando mejor y todo bien. Un debut lindo, un debut bueno, ¿sabes? Bendiciones a Dios.
Sí. Bueno, yo invité al ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Iván Hernández. Lo vi ese mismo día por la mañana. Esto fue el primero de noviembre, ¿no? Un viernes. Y le dije, Iván, esta noche pelean los hermanos Castillo, pelean Cepillo, pelea Ledón, pelea Garvey, pelea Hurtado, pelean todos esos cubanos aquí en Miami. Fue en Coconut Grove. Y me dijo, dame la dirección que por la noche voy para allá.
Sí,
y bueno, Iván Hernández fue uno de los primeros que llegó. Y bueno, una gran noche para el boxeo cubano, Cepillo, porque en esa cartelera ganaron todas sus peleas. Eliezer Castillo, Hurtado, ganó Mario Iribarren, Ramón Ledón, ganó Juan Carlos Suárez, René Valdés, ganó Iván Ledón, Casamayor, Garvey y Anselmo Felipe. ¿Qué clase de noche para el boxeo cubano?
Ese era el verdadero Team Freedom.
Sí.
Ese era el verdadero Team Freedom. Y peleadores, peleadores cubanos, ¿sí? Sí, eso es. Aunque es verdadero que enfrío, olvídese eso.
De ese gran grupo que mencioné, Diogelis Hurtado se enfrentó contra Pernell Whitaker, aquella pelea que tú la viste perfectamente en Atlantic City.
Exacto, ya.
Ganando en el asalto número 10, fue al 11. Y el referí no hizo buen trabajo, dejó que Whitaker le conectara 11 golpes a Hurtado porque tenía que aplicarle conteo de protección y reanudó la pelea, pero bueno, eso es historia. Después Joel Hurtado fue campeón mundial contra Randall Bailey. ¿Qué te parece a la pelea que haya Hurtado por el título mundial en Puerto Rico? Porque se hizo monarca del orbe.
No, fue una buena historia. Él estaba ahí. Joel fue un pelado que tiene, un pelado que no tiene suerte, tiene un pelado que lo hace más, pero el lío que él no tiene suerte, tiene. Era un buen pelador.
Sí.
De Mateo.
Ajá. Bueno, tu primera corona mundial fue por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. El guía invicto había ganado unas cuantas peleas. Te enfrentaste al Mikosuke Indian Gaming de aquí de Miami, Antonio Hernández. Esa fue una gran noche para ti en el año 99, sí, porque lograste tu primera corona mundial. Me imagino que no de las grandes, ¿no? Después de ganar el título olímpico en Barcelona en 92.
No, lógico. Fue una noche linda. Para mí, y para todo Miami, en mi tiempo era cosa de había boxeo lindo. La gente era una noche que se quedó para los niveles. Una otra linda, y para mí, y para toda mi gente, que me quiere, la gente que me quiere. Hay que no me quieren, son tan mal, pero hay dos gente que me quieren. Gente que me quiere el tenis, y gente que yo lo quiero mi tenis. Pero así es la vida, todo el mundo no lo cree, ni yo porque todo el mundo, ¿entiendes? Es el mío.
Sí, esa fue tu primera.
Contigo de barro, porque tú me gustas a mí chiquito, y tú sabes mi historia, tú me gustas a mí, tú sabes.
Claro. Sí.
Tú no eres de estos tipos que son improvisados, que están al final de este país, están improvisados. Tumba eso. Para eso hay que estudiarlo y hay que tener el pase y saber cómo tú haces la pregunta y saber tener. No que tú vas con un micrófono. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces? ¿Qué tu vida? Esa gente lo que son problemáticos es envidioso. Y esa gente tú coges lo mejor y lo echas para allá y haces, ¿sabes?
Sí, claro. Bueno, yo recuerdo que conocí al Cepillo cuando era prácticamente un niño dentro de la EPA Nacional con Peter Roque, Garvey, estaba Mario Quindelán. Había un equipo grandísimo que fueron campeones mundiales juveniles y después campeones olímpicos y mundiales de mayores.
Sí, ese año 89, 90, 91 fue un año bueno de la EPA y Tele.
Yo recuerdo que tu ciudad de Guantánamo fue sede del primer torneo internacional juvenil y aquella pelea de Paco Almendez con Trinidad, y después que perdió Félix Trinidad, siendo un chico de 18 años, 17, 18, perdió en la final con Mario Quindelán. Ese torneo fue muy fuerte, Cepillo, precisamente en Guantánamo, en la arena Rafael Castillo.
Exactamente. Yo no sé de si eso existe o no existe, porque yo más nunca he jugado a Guantánamo, ni quiero ir a Cuba. Yo voy a ir, porque no, yo voy a mi pueblo, yo soy guantanamero. Yo voy a ir a ver a mi tierra, ¿entiendes?
Sí, Bueno, Cepillo, ya se nos fue el primer tiempo. Vamos a tener que dedicarte una segunda parte para hablar de tu carrera profesional.
Okay.
Pero, ¿cómo fue eso que la medalla de oro olímpica la cambiaste por un puerco, un lechón? ¿Cómo fue eso?
No, eso es mentira. La medalla olímpica me la quitaron de Cuba, me la quitaron. ¿Tú piensas la verdad? La medalla de oro olímpica, como me era oro de verdad, me la quitaron. Pero a mi casa se la quitaron a mi mamá. Quítateme la medalla. Puro oro. La 92, puro oro. Si no lo dan y no la buscan, porque el será oro, oro, naturaleza, oro. La tiene sí. El gobierno de Cuba, ese es el que tiene el gobierno de Cuba.
No es fácil, porque en esa época, señores, a las Olimpiadas de Barcelona fueron más de 400 boxeadores y solamente había en la final 22 finalistas, 11 medallas de oro, y una de esas 11 medallas de oro fue para Cepillo. Y aparte de eso, de Estados Unidos, por ejemplo, solamente ganó un oro, que fue Oscar de la Hoya.
¿Cuándo fuiste en esa época?
De la Hoya.
Ese oro, puro oro, me lo de la olla a mí. Me siento el sujeto para el dinero, la verdad era joven. Y se me desfoque. Ese oro. La única medalla de oro que me ha quedado en la espera es esa, la mía.
Sí.
O si no, que bueno, no me voy a buscar, todo lo sabe así. Pero me cansa, le digo. Dame la mano, usted piensa que usted es un grupo de ahorro, ¿vale? Y mi mamá, la ciudad, entregó la medalla de oro. Se la quitaron a la vida mía.
Sí. En esta primera parte de la entrevista contigo, no puede faltar un saludo a nuestra querida afición cubana, especialmente a tu fanaticada allá en Guantánamo, ¿no?
Okay, sí. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Cepillo. Estaremos próximamente en la segunda parte de una entrevista exclusiva contigo para hablar de lo que hizo el Cepillo Casamayor en el boxeo profesional, campeón mundial en dos divisiones, y de lo que está haciendo el Cepillo en Las Vegas, en Nevada, como entrenador, que se ha ganado tremendo prestigio. Tiene un grupo grande de boxeadores y ya el Cepillo está llevando a muchachos a títulos mundiales, títulos a nivel continental. Y estamos muy contentos contigo, Cepillo.
Gracias,
con,
sí, pero
con
ese
trabajo.
Esto es el trabajo.
Gracias, claro.
Trabajando.
Muchas gracias, Cepillo.
Okay, gracias.
Y pronto estaremos contigo en una segunda parte porque hay que dedicarle mucho tiempo al Cepillo. Gracias. Hemos conversado con Joel Cepillo Casamayor, campeón olímpico y bueno, titular mundial profesional aquí en Estados Unidos. Mis amigos, recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el mundo. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook. Y también le pueden escribir a nuestra productora Bertica Raval y también a Mike Vázquez. Mike, nuestro ingeniero de sonido, porque él está atento al correo electrónico. Nos pueden escribir a este email, a este correo electrónico. Deportes con los grandes, @gmail.com. O conectarse con nosotros a través de Facebook en Radio y Televisión Martí. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767, el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.